drifting back through blossom streets, the silent meet to love, the cooling towers and the mysteries, the glowing lights around. Deep inside, you never let go. Deep inside. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Radio Color. En la calle ya huele a primavera y parece que sale sol. Dejamos atrás el frío invierno y empezamos un jueves más otra edición de Caramuel. Como todos los primeros jueves del mes, dedicado a un monográfico. Y este primer jueves del mes, este monográfico de hoy lo vamos a dedicar a los discos conceptuales. Llevaba ya tiempo queriendo hacer este especial y después del programa dedicado a los libros de hace dos semanas he creído que era el momento. Los discos conceptuales se configuran como los libros, una ficción con personajes, con circunstancias, historias en definitiva, con un inicio, un nudo y un desenlace. Como nuestro programa con inicio, nudo y desenlace, y de eso vamos a hablar hoy en Caramuel, en Radio Color, en el 106.2 de la FM o en radiocolor.es. Estoy y seguro que estáis deseando oír ya música, así que solamente como introducción vamos a decir que un disco conceptual es un álbum unificado por un tema común. Los álbumes conceptuales son planificados y concebidos con todas sus canciones contribuyendo a un único tema. Otros álbumes están compuestos con canciones que no tienen por qué estar conexionadas entre sí.
Got it.
Si es un disco conceptual, no sé por qué nos ponen pistas, porque debería de ser todo seguido y me descontrolan aquí las pistas, pero bueno. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band es el octavo álbum de estudio de los Beatles. Fue publicado en el año 67 e incorporó elementos poco comunes y también bastante divergentes entre sí, como fueron baladas, música psicodélica o incluso influencias sinfónicas. Fue producido por George Martin y precursor de nuevas técnicas de grabación y composición. Recordemos que antes las multipistas no existían, así que su productor George Martin agregó orquestaciones, incluso instrumentos hindús o grabaciones tocadas al revés, sonidos de animales, bueno, todo aquello que era experimental en aquel momento. Empezábamos este programa dedicado a los discos conceptuales con el disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que era el primer corte del disco, y este segundo, que es With a Little Friend for My Friends. Y podemos deciros que durante las sesiones de este disco experimentaron con nuevas técnicas de grabación, entre ellas la idea de incluir una orquesta. La portada del álbum ha sido muy imitada y fue diseñado por el artista Peter Blake. Fue inspirada por un dibujo de Paul McCartney, en el que estaban los Beatles en un collage junto a sus figuras y celebridades históricas favoritas.
Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes.
¿Y cómo surgió este disco de los Beatles, este disco conceptual de los Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band? Pues los Beatles estaban bastante ya cansados del fenómeno de masas en que se habían convertido. Estaban hartos ya de ser los Beatles. Y a Paul McCartney se le ocurrió la idea de crear una banda ficticia que sustituyera a los Beatles. Vieron así ellos una forma de seguir haciendo música, pero de relajarse a la hora de hacer los conciertos en vivo. A veces ironizaban con ello y comentaban que enviarían a las giras a cuatro figuras de cera y que así tendrían contentos al público. Estaban tan cansados de ser los Beatles que esto terminó siendo pues una excusa perfecta para crear un alter ego del grupo, donde perdían sus identidades y crearon una banda que no serían ellos, sino que sería Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, o lo que es lo mismo, la banda del club de corazones solitarios del Sargento Pimienta. Se habían dejado bigote, habían cambiado sus peinados y trajes, así que tenían el marco perfecto para hacer lo que hicieron y liberarse de ese lastre. El nombre resultó de la tendencia del momento a poner nombres largos a los grupos, como Big Brother and the Holding Company, Quicksilver Messenger Service. Así que ellos hicieron lo mismo y se llamaron Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.
turnstile, the girl with kaleidoscope eyes. Lucy in the sky with diamonds. Lucy in the sky with diamonds. Lucy in the sky with diamonds.
El álbum comienza con el sonido de un público esperando a su banda y una orquesta afinando sus instrumentos. Así empieza el primer tema que escuchábamos al principio del programa, y esta banda presenta a su líder ficticio llamado Billy Sherrs, y que está interpretado en el disco por Ringo Starr.
It's getting better all the time. I used to get mad at my school.
I can't complain.
The teachers that taught me weren't cool.
I can't complain.
You're holding me down,
oh.
Turning me round,
oh.
Filling me up with your rules. I've got to admit, it's getting better,
better.
A little better all the time. It's getting better since you've been mine. We used to be angry young men, we hiding the end in the sand. You gave me the word, I finally heard. You're doing the best that I can. I've got to admit, it's getting better. They're apart from the things that she loved. Man, I was mean, but I'm changing my scene, and I'm doing the best that I can. I admit, it's getting better, a little better, all the time. Yes, I admit, it's getting better, it's getting better, since you've been mine.
Getting Better, otro de los temas que aparecen en este disco conceptual de los Beatles llamado Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Y este título aparecía en el disco como una frase, bueno, ellos lo tomaron de una frase que repetía Jimmy Nicol, el baterista que suplió a Ringo Starr en la gira del verano del año 64. Y bueno, fue bastante... fue bastante también revolucionaria porque cambiaron mucho las estructuras básicas que había en la época del rock. No os quiero cansinear con este disco, os recomiendo que lo escuchéis todo seguido, no como las pistas del CD que he traído que va cortando continuamente, porque sí que tiene ese concepto que estamos diciendo de disco seguido, ¿no? Que va todo, tiene todo un hilo. Aunque es verdad que según lo que hemos ido leyendo en libros y tal, hay críticos que dicen que bueno, que solo son las dos primeras canciones las que mantienen ese concepto, que el resto ya pues podría haber sido cualquier otro tipo de disco de los Beatles. Vamos a seguir con otro disco conceptual, que además a mí la portada, bueno, la hablábamos antes de la portada que hizo Peter Blake de los Beatles, donde aparecían un collage con rostros célebres, entre ellos se encontraban Marlon Brando, Edgar Allan Poe, Bob Dylan, Oscar Wilde, Karl Marx, un montón de personajes que a ellos admiraban. Y la portada del disco conceptual que vamos a escuchar ahora también se parece un poquillo, tiene así como un aire parecido, ¿no? A este que escuchamos de los Beatles. Es el Their Satanic Majesty Request de Rolling Stones. Está gestado en una de las épocas más complicadas del grupo, porque Mick Jagger, Keith Richards y Brian Jones estaban inmersos en problemas con las autoridades por el tema del consumo de drogas en el año 67 y tal, y el disco sufrió así un poquillo de rechazo porque lo veían como una copia también del disco que estábamos escuchando antes, el Sgt. Pepper's de los Beatles, y que se alejaba también bastante del sonido rollingstoniano de toda la vida. Así que este disco que sacaron los Rolling, bueno, pues aunque recibió críticas, hay que darle un espacio, porque si nos liberamos de prejuicios y tal, nos encontramos con un disco bastante potente en cuanto a todo lo que nos ofrece. Vamos a escuchar un tema de este disco y luego ya os cuento más cosillas de él. In the streets of many walls, hear the peasants come and crawl. You can hear their numbers call. Candy and Kathy, hope you both are well. Please come see me in the Citadel. Citadel, el segundo corte de este disco, de Satanic Majesty Request de los Rolling Stones, toda una descarga de rock lisérgico en el que Keith Richard, como siempre, deleita con sus guitarras más ácidas Y bueno, a lo mejor este tema podría haber entrado perfectamente en un disco como el Disraeli Gears the Cream. Vamos a seguir con otro tema de este disco, bastante desconocido, los Rolling, aunque claro, tienen tanta discografía que es bastante complicado. Pero este tema que vamos a escuchar ahora se llama In Another Land y parece extraída del Paper at the Gates of Dawn de Pink Floyd.
In another land, where the breeze and the trees and the flowers were blue, I stood and held your hand, and the grass grew high, and the feathers floated by. I stood and held your hand, and nobody else's hand will ever do. Nobody else will do. Then I'll walk. Was it some kind of joke? Much to my surprise, when I opened my eyes, we walked across the sand, and the sea and the sky and the castles were blue. I stood and held your hand, and the spray flew high, and the feathers floated by. I stood and held your hand, and nobody else's hand will ever do. Nobody else will do. Much to my surprise, when I opened my eyes, we heard the trumpets blow, and the sky turned red, when I accidentally said, that I didn't know, how I came to be there, and not fast asleep in bed. I stood and held your hand, and nobody else's hand will ever do. Nobody else's hand. Then I awoke. Was this some kind of joke? I opened my eyes. Much to my surprise.
Así es como termina In Another Land, del disco Their Satanic Majesty Request de Rolling Stones, el disco conceptual del que estamos hablando hoy en Caramuel, junto con otros discos conceptuales que nos gustan mucho. Sí, pues roncando. Bueno, igual también vosotros estáis aburriendo un poco y alguno termina roncando hoy, pero bueno, esto es lo que hemos preparado. La anécdota o las anécdotas de esta canción es que es la única de toda la discografía de los Rolling que está firmada por Bill Wyman, ese gran ninguneado de los Rolling, pero que bueno, ahí se nota el sello, aunque la haya compuesto Bill Wyman, se nota el sello de los Rolling sí o sí. Y es verdad que en otro momento esta canción no habría visto la luz, porque ya se habrían dedicado los demás a hacer que no saliera y no hacer concesiones. Pero como estaban en esas circunstancias que os contábamos de adversidad, porque estaban liados con juicios, historias por drogas, bueno, pues le dejaron meter esa canción. Y la otra anécdota es que tiene a Steve Marriott de Small Faces en los coros. Este era el tercer corte del disco y vamos a escuchar también, que merece la pena, el cuarto corte, que se llama 2000 Men, que empieza con un acorde así muy típicamente folk, pero después deriva en pura psicodelia. Man, el nombre del año 2000. Supongo que, claro, el 2000 entonces quedaba muy lejos, en el año 68 cuando salió este disco, pero ahora ya queda un poco obsoleto. Hablaba este tema de la historia de un hombre del futuro que engaña, del futuro caño, claro, del año 2000, ya está esto pasado de moda, pero hablaba de un hombre del futuro que engaña a su mujer con un ordenador. Y me recuerda esto ahora una película que han estrenado, protagonizada por Joaquín Phoenix, que se llama Her, donde habla de un tipo que, bueno, pues no, la verdad que no se relaciona muy bien con sus iguales, no se le da muy bien las relaciones sociales, así que establece una relación con un ordenador, es un ordenador, pero es una mujer, con la voz de Scarlett Johansson, y se enamora de ella, y bueno, pues debe estar bastante bien por lo que hemos escuchado. Todavía no hemos visto esa película, pero bueno, debe ser bastante interesante porque habla de las nuevas tecnologías y de cómo han entrado en nuestra vida de esa manera, ¿no? Vamos a terminar de hablar de este disco conceptual de los Rolling Stones, del Satanic Majesty Request, con uno de nuestros temas favoritos de este disco. Abre la cara B, se llama Sisa Rainbow y es una de las canciones mejores de este disco. Vamos a escucharla.
Now, listen very close while I'm playing the game. Let's go around and do it. Now, all you got to do, like, is when the whistle's blown, I want you to go, what's been only on your ball? Any price, take what you like. Well, winner, well, the bigger the score. Are you all ready?
Dressed in blue, see the sky in front of you, and her face is like a sail, speck of white, so fair and pale. Have you seen a lady fair? She comes in colors everywhere, she combs her hair, she's like a rainbow, coming colors in the air, everywhere. Comes in color. Have you seen her all in gold, like a queen in days of old? She shoots colors all around, like the sunset going down. Have you seen the lady of fair? She comes in colors everywhere, she combs her hair.
Así termina She's a Rainbow de los Rolling Stones, de ese disco del que ya vamos a terminar de hablar. Estamos escuchando hoy en Caramuel un programa monográfico especial de discos conceptuales. Fueron muchos los que hicieron discos conceptuales después de ese primero del que os hablábamos, de los Beatles. Los Beach Boys hicieron Pet Sounds, Mother of Invention, del grupo que tenía Frank Zappa, también hizo disco, bueno, sobre todo uno de ellos conceptual. Y los Who, también, como no, hicieron su The Who Sell Out. Tomaban la idea de la transmisión de una radio pirata y metían ahí, pues bueno, sus experimentos. Vamos a empezar escuchando una introducción ahí para que veáis un poco de qué va esto, que después os contaremos.
What's for tea, ma'am?
What's for tea, darling? Darling, I said, what's for tea?
What's for tea, daughter?
Así, esto es el experimento de los Who con su disco conceptual, aunque luego hicieron más, The Who Sell Out. Este tema se llamaba Hind Baked Beans, como el bote de Hind de las judías. Y bueno, lo que hicieron para unir un poco sus temas eran como melodías publicitarias de diferentes productos, que podían ser de ficción como reales, como este Hind, la marca Hind de la que os hablamos. Y bueno, en realidad la portada también seguía un poco con ese rollo, donde aparecían todos los miembros de la banda con modelos de diferentes anuncios. Peptone Suite aparecía con un desodorante llamado Odorono, y salía ahí dándose su desodorante gigante en el sobaquillo. Roger Daltrey sale con rodeado de judías como en una especie de bañera, con su bote súper gigante también de judías Heinz. Y es que es muy gracioso, me estoy riendo porque es muy gracioso. Kate Moon aparece como con una especie de bote de crema o algo así parecido dándoselo en la cara. Se llama Medac el producto. Y ya John Inswell se va de varas y sale con una cacho de piba disfrazado de troglodita. Vamos a oír otro tema del disco, el tercer corte, que se llama Mary Ann with the Shaky Hand. Sí.
Dance with Cindy, that I suddenly see. Mary Ann with the shaky hands, but they don't do a man no shake. Mary is so pretty, the prettiest in the land. Guys come from every city just to shake her shaky hands. Linda can't cook, she reads books. Cindy can't sew, but I'd rather know. Mary Ann with the shaky hands, but they don't do a man no shake. Thank you.
Con ese corte publicitario terminaba el Marianne with the Second Hand del disco de Who Sell Out, conceptual también, de los Who. Y bueno, hasta ahora hemos hablado de discos más conocidos, el primero muy conocido de los Beatles, el segundo también más o menos conocido de los Rolling, este de los Who, al que les gustan los Who seguro que lo conoce. Y luego hay discos un poco menos conocidos. Hay un grupo británico, los Pretty Things, que hicieron un disco conceptual también que se llamó Save Sorrow, que se lanzó en el año 68 y que, aunque no fue realmente un éxito comercial, sí que también cuenta cada canción una parte de una historia. Ellos cuentan la vida del personaje principal, que se llama Sebastian Sorrow, y... Y ya os digo, aunque no fue muy conocido, pues sí que tiene su curiosidad. Los Pretty Things y su She Said Good Morning.
She says good morning. I smile and say the same. She stands waiting at the gate, smiling at the rain. As I turn to wave to her, I wish I could remain. She says good morning. She's there waiting at the gate, Monica, she sees.
She Says Good Morning de los Pretty Things en ese disco conceptual del que os hablábamos, SF Sorrow. Small Faces también sacaron lo que podía ser un medio álbum conceptual. Se llamó Ogden's Not Gone Flake. Y ese álbum contaba la historia de felicidad de Stan, The Story of Happiness Stan, y eran una serie de canciones unidas por una narrativa de un comediante llamado Stanley Unwin. Y este tema que vamos a escuchar, que seguro que ya lo habéis oído alguna vez, es Lazy Sunday de los Small Faces.
Wouldn't it be nice to get on with me neighbours? But they make it very clear they've got no room for ravers. Lumbago.
Lazy Sunday de los Small Faces, en otro de los discos conceptuales, aunque esté un poquillo a medias. Y los que estéis escuchando este programa y estemos hablando de discos conceptuales, estaréis echando de menos algunos discos, entre ellos The Wall, de Pink Floyd. Se publicó en el año 79, fue el undécimo disco de la banda de rock progresivo. Y os lo voy a poner de fondo mientras os cuento alguna cosilla de este álbum. Este disco es un álbum conceptual que trata de una estrella ficticia de rock llamada Pink, basado en las vivencias del propio Roger Waters y que convirtió en una especie de alter ego antihéroe el protagonista de este disco. Pink se reprime porque tiene muchos traumas y bueno, pues su padre murió en la Segunda Guerra Mundial, su madre lo sobreprotegió. Le educaron en la opresión, tuvo fracasos sentimentales, bueno, de todo. Y nada, pues él construyó con eso una historia que lo convirtió como una especie de ladrillo de muro, un muro de ladrillo. Y lo aísla y lo construye con el fin de protegerse del mundo, de la vida, pero eso le conduce a una fantasía bastante autodestructiva. Que la idea de este disco le surgió a Roger Waters en un concierto en la gira que hicieron del disco Animals en Montreal, porque el comportamiento agresivo de un fan de la primera fila pues le llevó a escupirle a la cara, así que disgustado consigo mismo y con lo que estaban llegando a ser aquellos mega conciertos que ya hacían Pink Floyd, un poco lo que les pasaba a los Beatles como comentábamos al principio, pues comenzó a fantasear con la idea de construir un muro entre el escenario y su audiencia. Así que esto fue un poco el concepto de ese álbum, y que luego se llevó una película, que por cierto, quien no la haya visto tiene que verla porque se entiende perfectamente y muchísimo mejor de lo que yo lo estoy contando, la historia de este disco y de todo lo que cuenta. Nos vamos a tener que despedir ya, se ha hecho un poquito corto el programa. Pero bueno, tampoco quería despedirme sin poner algo un poquillo más actual, que también hiciera un recorrido por eso que hemos llamado hoy el programa Discos Conceptuales. Hay un grupo que se llama Smashing Pumpkins, que seguro que lo conocéis, que también, bueno, pues tuvo su momento un poco conceptual y desarrolló un disco que se llamó Melancholy and the Infinite Sadness. Es un disco doble, tiene dos discos, y su cantante dijo que sería el The Wall de los años 90, aunque bueno, yo creo que no ha llegado a tanto, pero bueno, vamos a escuchar un tema de ese disco y si nos da tiempo algún otro, y nos vamos a ir recogiendo. Billy Corgan y sus Smashing Pumpkins en la grabación de Melancholy and Infinity Sadness, que, como os decía antes, este tipo decía que este disco iba a ser el The Wall de los años 90, pero durante la grabación parece ser que otro material llegó a parar ahí dentro y lo metieron en el disco, así que el trabajo final careció de esa coherencia que concreta hacer un álbum conceptual. Aunque bueno, yo le veo ahí un poquillo del tema. Nos vamos a despedir ya. Están aquí los chicos de la clínica de la radio y la televisión con su invitado del mes, Valentín, con V, por supuesto. Y nos vamos a despedir en Caramuel hasta el jueves que viene. Haremos un programa con Ventura, el invitado del segundo jueves de cada mes. Y nada, os deparará seguro buena música, como siempre. Nos vemos. Descansad, sed felices. Adiós.